Bueno, quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y como muchos de ustedes saben, hoy salgo hacia África por las próximas 3 semanas. Estoy agradecido con los ancianos y con ustedes por su apoyo mientras voy a ministrar en 5 ciudades diferentes de 2 países. No solo a la iglesia, sino también a varios cientos de pastores. Y llevaré sus saludos a los preciosos creyentes a quienes no están familiares con Grace Bible Church. Muchos de ellos miran nuestras transmisiones en vivo y nuestros sermones que ponemos, así que voy a llevar sus saludos. Y cuando regrese, comenzaremos nuestra miniserie sobre la segunda venida de Cristo. Y eso va a ser un poco extensivo porque es uno de los eventos más grandes que va a pasar jamás. Pero hoy, antes de irme, mi propósito es dirigirme a mi familia de la iglesia. A ustedes que son tan preciosos para mí y para nuestros ancianos. Hebreos 13:17 dice que debemos velar por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y me identifico profundamente con Pablo cuando escribió con preocupación a la iglesia de Galacia en Gálatas 4:19, donde dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Me identifico con Pablo en su amor por la iglesia, como si fueran sus propios hijos. Me identifico con su anhelo más profundo, que Cristo sea formado en ustedes, que anden de una manera digna del llamamiento con que fueron llamados. No estamos aquí para entretenerlos, para hacerte feliz, sino para hacerte más como Cristo. Pero cuando Pablo usa la metáfora del parto para describir el proceso de santificar a la iglesia, en el contexto de los versículos anteriores y posteriores, está diciendo que a veces ese proceso es doloroso y difícil. Supongo que todo pastor experimenta eso en algún momento. Es parte del llamado al ministerio del Evangelio, hacer una evaluación honesta del progreso espiritual. A veces me pregunto cómo Pablo mantenió su ánimo y su perspectiva, pero él no lo dice. Él puso su enfoque en el inmenso privilegio del ministerio del Evangelio. Dice en 2 Corintios 4, llama al ministerio del Evangelio una misericordia de Dios. Y por eso dice, no desmayamos. Todos los que son padres ya han tenido que dejar a sus hijos por una hora o por una semana. Saben cómo es. Uno se sienta con ellos y les recuerda cuáles son sus responsabilidades y qué se espera de ellos. Y luego uno se va preocupado. Creo que hoy me siento un poco así. Hay un asunto que debe ser tratado antes de partir. De lo contrario, pesará tanto sobre mi corazón que temo perder el enfoque en el ministerio que tengo por delante durante las próximas semanas. No sé si esto va a pasar, pero por la gracia de Dios, espero todo vaya bien. Voy a predicar 48 veces en las siguientes semanas, así que no puedo dejar esto sin. Imaginen que una mañana despiertan con una temperatura de apenas 99.8 grados. No es muy mala. Te sientes bien, tomas un Tylenol, te levantas y vas a trabajar. Continúa con su rutina normal. Se siente un poco cansado, pero la vida sigue. Pero después de una semana va a ver a su doctor. Su doctor no solamente pregunta qué tan alta es su temperatura, empieza a preguntar qué la está causando. Porque incluso una fiebre leve puede ser lo que los médicos llaman un síntoma de alerta, un red flag síntoma. Esa pequeña fiebre podría no ser más que un resfriado común. O podría ser la primera señal de advertencia de un endocarditis, tuberculosis, leucemia, linfoma, lupus, una infección renal o meningitis o decenas de otras enfermedades graves. El síntoma en sí no es el problema, es una bandera roja que apunta a una realidad mucho más profunda. y existe un síntoma espiritual de alerta, que resulta especialmente preocupante porque, al igual que una fiebre, está íntimamente relacionada con prácticamente todas las áreas del funcionamiento de la vida cristiana y puede ser un indicador de algo mucho más profundo y mucho más serio en el ámbito espiritual. De hecho, existen al menos 20 condiciones espirituales peligrosas que este síntoma de alerta podría estar señalando. Déjeme darle estas 20 condiciones que son una bandera roja. La primera es ignorancia bíblica. Ignorancia bíblica. Yo diría que esta es la menos preocupante de las posibles condiciones espirituales representadas por esta señal de alerta, porque es la más fácil de corregir y puede tener la explicación más razonable. Puede tratarse simplemente de un creyente nuevo, puede tratarse simplemente de una falta de comprensión acerca de la importancia de esta señal de alerta en particular. Si has estado en Grace Bible Church durante algún tiempo, sin duda esta señal de alerta se ha cruzado en tu camino. Hay otra condición que puede indicar, es la falta de oración. La falta de oración. Esta señal de alerta puede indicar una vida caracterizada por la ausencia de oración en alguien que profesa ser cristiano. Esto por sí mismo revela una dependencia muy débil y anémica del Señor. Indica que no estás acostumbrado a ejercer el músculo de la fe, que por lo general dependes de ti mismo y de tus propias capacidades para vivir la vida cristiana. Sin embargo, se nos manda en Colosenses 4:2 perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay una tercera condición que es una bandera roja, y es el descuido de la palabra de Dios. El descuido de la palabra de Dios. Aquí ya no hablamos de una ignorancia bíblica, quizá más inocente. Hablamos de dar una baja prioridad a la escritura y de descuidar la alimentación regular de la palabra de Dios. Pero Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hay una cuarta condición que este síntoma puede apuntar a, y es al débil dominio propio. Al débil dominio propio. Esta es la condición de quien tiene una gran dificultad para negarse a sí mismo cualquier deseo que tenga. Es la persona cuya pregunta dominante es ¿qué quiero yo? Ese se convierte en la principal filtro mediante el cual toma decisiones acerca de cómo vivir. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la piedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay una quinta condición y es el egoísmo. El egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo puede definirse sencillamente como una preocupación excesiva por uno mismo. ¿Qué contrario es esto en la vida cristiana obediente? Filipenses 2:3-4 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay una sexta condición que esta bandera roja de fiebre, por así decir, indica, y es el temor. El temor. Esta señal de alerta puede indicar una enorme cantidad de temor y ansiedad respecto a lo que podría suceder si obedeces plenamente al Señor. Los hombres tienen miedo que si realmente aman a sus esposas, no van a poder retener control sobre ellas, y las mujeres, que si no se someten a sus esposos, no van a poder tener control. El temor tiene un efecto paralizante sobre el creyente y te roba del gozo de confiar en el Señor mediante la obediencia a la ley de Cristo. Hebreos 13:6 dice, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Hay una séptima condición, la autosuficiencia. La autosuficiencia es una terrible mezcla de temor y orgullo. Es la actitud de confiar más en tu propia capacidad que en depender verdaderamente del Señor. Considera Santiago 4:13-16, donde nos dice que hacer planes presuntuosos ignora la incertidumbre de la vida y la soberanía de Dios. El creyente sabio hace todos sus planes con humilde dependencia de la voluntad del Señor. Hay una octava condición que este síntoma puede indicar es una obediencia postergada, una obediencia postergada. Tienes la intención de obedecer y de atender esta señal de alerta, solo que no hoy y realmente tampoco mañana. No soportarías esto como padre. Quiero que limpies tu cuarto, Johnny. Lo haré. En cuatro años después, llega y no te obedece. En mi experiencia como pastor, mientras más años pasan sin tratar esta señal de alerta, más difícil se vuelve a hacerlo. El autoengaño y las racionalizaciones comienzan a intervenir poco y poco. Llegan a parecer completamente normales. Hay una noveno síntoma. Y es un bajo concepto de la adoración. Un bajo concepto de la adoración. Podrías decir, pastor, ahora sí ya estás tocando un tema sensible. Estoy aquí, sí estoy adorando. Yo no dije que hubiera una falta de adoración. Dije que puede haber un bajo concepto de la adoración. Un bajo concepto de la adoración significa que palabras como informal, conveniente, fácil, práctico, funcional, sin sacrificio. Estas palabras describen la manera en que el creyente se acerca a la adoración, pero a lo largo de toda la Escritura hay una palabra y un concepto que se relaciona con la adoración de Dios más que cualquier otro. Y es la palabra sacrificio. Y sí, el sacrificio de Cristo compró y pagó tu salvación. Pero eso no elimina el hecho de que la adoración siempre está asociada con el sacrificio. Jesús dijo que para seguirle debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Hay una décima condición que puede ser un indicativo del por qué está esta bandera roja, y es un bajo concepto de la recompensa eterna. Un bajo concepto de la recompensa eterna. Esta es la condición espiritual debilitada del creyente que dedica poco o ningún pensamiento a la recompensa futura. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. La idea es bueno o sin valor, es decir, obras dignas de recompensa o carentes de ella. Hay una otra condición, número 11, y es un bajo concepto de la evangelización. Un bajo concepto de la evangelización. Esta señal de alerta puede indicar una falta de interés por lo que sucede con los perdidos. Puede revelar poco interés en que la iglesia alcance a quienes aún no han escuchado ni respondido al evangelio del evangelio. Y esto golpea directamente al corazón de la gran comisión, mediante la cual la iglesia debe hacer discípulos de todas las naciones. Es nuestro trabajo y deber. Hay una condición número 2 y un bajo concepto de la iglesia. Un bajo concepto de la iglesia. Esta señal de alerta puede revelar una condición del corazón que considera a la iglesia principalmente como una organización que existe para servirte a ti. Y su función principal es tu beneficio personal en lugar de comprender que compartimos una misión común y un beneficio mutuo como cuerpo de Cristo. Hay una número 13. Y es un distanciamiento relacional. Un distanciamiento relacional. Esa señal de alerta puede descubrir una tendencia de vivir desconectado, sin formar parte de manera significativa del cuerpo local de Cristo, ni particular en una comunión verdadera. Gálatas 6.2 dice, lleven los unos las cargas de los otros, y cumplen así la ley de Cristo. Hay una condición número 14, y un bajo concepto de los pastores de la iglesia. Un bajo concepto de los pastores de la iglesia. Pablo le manda a los tesalonicenses, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, los dirigen en el Señor y les instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Pero este síntoma muestra de que no lo estás haciendo o no crees en ello. Hay una condición número 15, orgullo severo, orgullo severo. Esa es la persona que profesa ser creyente en Cristo, pero se considera a sí misma como una excepción a las expectativas de Dios. Bien, he escuchado esto y en este cuarto alguien me ha dicho, yo soy un tipo diferente de cristiano. Mi respuesta es, tal vez ni siquiera seas cristiano. Es el creyente que considera que los miembros comunes de la iglesia son quienes deben llevar la carga normal del ministerio normal. Pero de decir, dice, yo soy diferente, mi situación es diferente, yo soy una excepción. Hay una número 16. Estamos en la 16, sí. En la número 16. Es la obediencia selectiva. La obediencia selectiva. Este es el creyente que filtra los mandamientos de la escritura enseñados por sus pastores a través del colador de ¿qué pienso yo acerca de esto? De esta manera racionaliza por qué determinado mandamiento realmente no se aplica a él. Es como si le dices a tu hijo, lávate los dientes, y te dice, bueno, estoy feliz de ir a la cama, pero no de lavarme los dientes. Jesús hizo una pregunta muy sencilla en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿O es tu Señor o no lo es? Hay una número 17, y es resistencia a la corrección. Resistencia a la corrección, el orgullo y la obediencia selectiva pueden permanecer ocultos. En muchos casos pueden estar disfrazados, pero cuando llega la presión, cuando se presenta una exhortación más directa o incluso una amonestación personal basada en la Escritura, entonces aparecen los verdaderos colores del corazón. Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Hay una condición número 18 de esta bandera roja que puede indicar la bandera roja. Es rebelión silenciosa, rebelión silenciosa. Esta señal de alerta puede indicar una protesta silenciosa, una rebelión o una declaración manipuladora dirigida a la iglesia o a los ancianos o al pastor. No me gusta algo, pero no voy a hablarlo contigo. En lugar de eso, voy a castigar de manera manipuladora a la iglesia o a ustedes por aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y eso finalmente produce aquello de lo que habla Hebreos 13:17, donde los pastores terminan sirviendo con gemidos. El miembro rebelde provoca aquello que el texto griego describe con la palabra stenosantes, un profundo suspiro y gemido de dolor. Y el número 19 es una dureza espiritual general. Una dureza espiritual general. Existe una falta general de sensibilidad hacia las cosas del Señor, falta de ternura espiritual, falta de deseo de mantener una conciencia limpia. Pablo expresó este síntoma en Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante del Señor y delante de los hombres. Pero más serio de todo, la número 20 es un indicativo de una alma no regenerada. Una alma no regenerada, esta es la posibilidad más grave, una persona que finalmente demuestra que no posee una vida genuina en Cristo. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento advierte acerca de este tipo de engaño, de autoengaño? Santiago 2:7 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Cualquiera o muchos de estas condiciones espirituales pueden estar siendo indicadas por la presencia de una sola señal de alerta, una sola fiebre espiritual de bajo grado. Por sí sola quizá no parezca tan grave, pero puede ser apenas la punta del iceberg. ¿Cuál es la señal de alerta que podría indicar cualquiera o muchas de estas condiciones? Y parece algo muy pequeño, pero en la mayoría de los casos cuenta toda una historia. La fiebre de bajo grado, la señal de alerta que puede revelar cualquiera o muchas de estas condiciones espirituales serias e incluso amenazantes para el alma es la siguiente. Es un espíritu poco generoso, evidenciado por una cartera o un bolsillo poco generoso. Un espíritu poco generoso evidenciado por una cartera o un bolsillo poco generoso. Es decir, la decisión de no participar económicamente de una manera significativa en la obra del reino de Dios expresada en el cuerpo de Cristo a través de la iglesia local. Ahora bien, quizá alguien piense, pero en este momento no estoy en condiciones de dar mucho, incluso de dar algo. Lo entiendo y simpatizo con este sentimiento, pero volveré a tratar ese asunto al final de nuestro tiempo juntos. Ahora bien, ¿cómo es posible que un espíritu poco generoso, evidenciado por una cartera poco generosa, pueda ser fiebre de bajo grado que apunta a todas estas condiciones espirituales? Por ejemplo, la ignorancia bíblica puede ser simplemente que no conozcas ni los mandamientos ni los ejemplos que la Escritura presenta acerca de dar al Señor por medio de la iglesia local y de la obra del Evangelio. Según de Corintios 9:7 dice, ya no estamos bajo la ley del diezmo del antiguo pacto, pero sí existe la ley del corazón. Según una de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Sin embargo, una de las opciones no es no dar absolutamente nada. Ahora, la número 2 es falta de oración. La falta de generosidad puede significar que no estás orando regularmente para que Dios provea para ti, de modo que tú puedas proveer para la obra del reino. Segunda de Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que, teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. La persona que simplemente no puede decidirse a dar o dar algo significativo, con frecuencia tiene una vida de oración anémica. Número 3, descuido de la palabra de Dios. Si formas parte de la mayoría de los cristianos que prácticamente no leen su Biblia, entonces no te encontrarás con las constantes referencias que la Escritura hace acerca de dar al Señor. 56 libros de la Biblia contienen referencias directas acerca de dar al Señor, y otros 10 describen acontecimientos que solo pudieran ocurrir porque el pueblo de Dios sostenía económicamente la obra del Evangelio. Número 4. Débil dominio propio. Un dominio propio débil puede manifestarse en el mal hábito de gastar todo lo que tienes en aquello que deseas y solo puedes ver que queda algunas migajas para la obra del Evangelio. Egoísmo. La falta de generosidad puede significar simplemente que un creyente ha adquirido el hábito de no pensar más allá de sí mismo o de su familia. Esto contrasta con la iglesia de Tesalónica, cuyos esfuerzos sacrificiales por el Evangelio eran legendarios. Primera de Tesalonicenses 1:8. Pablo dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. También es egoísta hacer que otros en la iglesia carguen con el peso económico que tú simplemente no deseas compartir. Temor. En mi experiencia como pastor, esta es una de las principales condiciones espirituales que producen la falta de generosidad. Fue algo que cambió mi vida ministrar en Etiopía en el 2025 y dentro de unos días, 10 días, volver allí. Me cambió mi vida. El ver personas que viven en chozas, asentamientos improvisados, chozas hecha con pedazos de metal y plástico, que tienen tan poco, llegar a la iglesia sentándose en sillas incómodas y tomando notas como si su vida dependiera de eso, y al final del día de enseñanza los pastores se ponen de pie y dicen, ahora es tiempo de dar. Y esta gente pobre, de lo más pobre, sacan pequeñas bolsas con monedas que tal vez es único alimento de ese día para ellos ir dándolo. Y estas iglesias sostienen completamente a múltiples pastores mientras cantan a todo pulmón y no han escuchado cantar a alguien hasta que escuchen cantar a un etíope. ¿Por qué? Escuchen bien. Muchos de ellos fueron salvados del ocultismo. Fueron salvados del satanismo. Muchos de ellos, nuestro conductor huyó de su aldea cuando era niño porque me contó su historia. Su nombre era Wasi. Era un niño y salió de su aldea porque al día siguiente iba a ser ofrecido como sacrificio humano. Y por la gracia de Dios fue llevado a un hogar cristiano y llegó a la fe en Cristo. Ellos conocen el verdadero temor. Y por eso no viven en miedo de que el Dios que los rescató de las tinieblas vaya algún día a abandonarlos. El número 7, autosuficiencia. Esta es una forma orgullosa de temor. Se manifiesta cuando alguien se enorgullece de lo que posee y de lo que gana, pensando que cualquier ofrenda que haga debería ser anunciada desde los montes y celebrada por coros de ángeles. Número 8, obediencia postergada. Si eres un hombre joven y estás feliz de hacer un dólar, quiero que me escuches bien. Si no das cuando es difícil, no darás cuando sea fácil. La enorme cantidad de excusas que he escuchado es incontable y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve, hasta que un hábito pecaminoso termina convirtiéndose en un estilo de vida. Número 9. Un bajo concepto de la adoración. La adoración es gratis. Para que tú fueras creyente en Cristo, Dios envió a su Hijo para pagar el castigo por tu pecado. La salvación es gratis, la adoración no lo es. Hemos sido llamados a presentarnos como sacrificios vivos, lo cual constituye nuestro servicio de adoración. Vivimos toda nuestra vida adorando al Señor, tomamos nuestra cruz y lo seguimos. En el futuro reino milenial, cualquier nación que se niega a adorar a Cristo trayéndole sus ofrendas, se quedará sin lluvia hasta que se arrepienta. En otras palabras, el Rey Jesús dejará de proveer para ellos hasta que sean fieles. Y si no crees esto, vas a tener un problema en el milenio. Número 10. Un bajo concepto de la recompensa eterna. Un bajo concepto de la recompensa eterna. ¿Piensas en el hecho de que realmente comparecerás delante del Señor? No para determinar tu salvación, sino para recibir recompensa. La rebeldía persistente y la negativa constante a obedecer tendrán consecuencias. No hablo de las luchas normales de la santificación. Hablo de aquellas áreas donde hemos decidido instalarnos en la desobediencia, donde hemos hecho las paces con el pecado. Un número 11, un bajo concepto del evangelismo. Durante 20 siglos, el mayor avance del evangelio no ha venido de campamentos de básquetbol, evangelios puerta a puerta, ministerios universitarios, tratados evangélicos. Ha sido la iglesia. Así fue diseñada por Dios. No dar es no practicar, demostrar poco interés por los perdidos, porque el sistema es muy sencillo. Tus pastores te alimentan continuamente con el contenido de las escrituras, muchísimo más de lo que podrías compartir durante toda tu vida, y tú conectas ese contenido con los perdidos. Por eso la gente ha venido a Cristo. Y esto no es gratis, tiene un costo. Número 12. Un bajo concepto de la iglesia. Un bajo concepto de la iglesia. Tener un concepto bajo de la iglesia es verla simplemente como un pequeño complemento para tu vida. Algo que existe para darte una ayudita de vez en cuando. No, debemos vivir nuestras vidas en la iglesia. Debes involucrarte completamente, sirviendo, asistiendo a reuniones de hombres, a reuniones de mujeres, conferencias, ministrándote unos a otros, dando con generosidad. Eso caracteriza un verdadero miembro de la iglesia. En nuestro pacto de membresía usamos repetidamente la palabra entusiasmo. Se me ha dicho de vez en cuando, realmente no estoy aquí para involucrarme demasiado, solo vengo porque me encanta la predicación y amo la palabra de Dios. Mi respuesta es, no la amas, porque si amas la palabra de Dios, deseas obedecerla, y obedecerla significa vivir tu vida dentro de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. No es simplemente un podcast en vivo al que asistes cada domingo. Distanciamiento relacional. Número 13. Distanciamiento relacional. Los creyentes que mantienen comunión unos con otros mediante grupos pequeños o sirviendo juntos hablan de su caminar con Cristo. Hablamos de nuestro servicio. Hablamos también de nuestra generosidad. Debes tener relación con dos o tres hermanos en Cristo que te podrían preguntar cualquier pregunta. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu dar? Pero si no eres relacional, no hay contabilidad. Y se pierde la responsabilidad mutua de hierro afila hierro. Número 14. Un bajo concepto de los pastores de la iglesia. 1 Timoteo 5:17 enseña que aquellos pastores que dedican toda su vida a enseñar y predicar la palabra deben recibir doble honor, es decir, un sustento económico que les permita alimentar espiritualmente al pueblo de Dios. Pero no dar comunica en práctica, no me preocupan los pastores de nuestra iglesia, ese es problema de alguien más. Nuestros pastores han entregado sus vidas y han hecho grandes sacrificios para servirles. No creo que esto pase aquí, pero en muchas iglesias, cuando un pastor predica en dar, manda un correo o lo dice en voz alta, simplemente te preocupas por tu trabajo. No estoy preocupado por mi trabajo. He trabajado en los hombres más talentosos que con los que pueden irse a cualquier otra iglesia, pero han elegido estar aquí. Muchos de ellos, si usaran la mente que les ha dado en trabajar en un trabajo secular, harían mucho más dinero como que lo que hacen como pastor. Y siempre debo de preguntar, ¿no te hemos alimentado? ¿No te hemos ministrado? ¿No puedes caminar por esta iglesia sin haber cinco Más de 5 estudios bíblicos. ¿No han crecido ustedes en Cristo? ¿No se han deleitado en las maravillas de la palabra de Dios? Número 15. Orgullo severo. Orgullo severo. ¿Qué relación tiene el no dar con el orgullo? Muy sencilla. Es una señal de que piensas que eres la excepción, que eres diferente de esos miembros comunes de la iglesia que sirven, asisten, ministran y dan con fidelidad. Alguien en la iglesia me dijo: quisiera dar, pero quiero crecer mi negocio y esto y el otro, pero después seré generoso. Y cuando creció su negocio no miré ningún centavo y su negocio va bien. Gracias a Dios se ha ido de la iglesia, porque ese no es el tipo de ovejas que queremos aquí. Obediencia selectiva, número 16. Obediencia selectiva. Con frecuencia esta es la persona que se molesta cuando el pastor habla acerca de las ofrendas, pero no cuando predica acerca del matrimonio, ni de la crianza de los hijos, ni del amor por Cristo. Esto no es un asunto financiero. Dios es dueño de absolutamente todo. Él hará con cada iglesia lo cual considere correcto. Este es un problema del corazón. Es pensar que eres responsable de obedecer algunos mandamientos de Cristo, pero no todos. Número 17. Resistencia a la corrección. Resistencia a la corrección. Para la persona que vive habitualmente con mezquinidad, como pastor, puedo acercarme y decirte: estoy preocupado por tu matrimonio, ¿puedo ayudarte? O estoy preocupado por la ansiedad que has estado experimentando, ¿puedo ayudarte? Pero si me acercara y dijera: estoy preocupado por tu falta de obediencia al sostener la obra del ministerio, muchos considerarían que estoy fuera de lugar. Pero no lo está. Es un asunto de santificación. Es un asunto de parecerse más a Cristo. Número 18. Rebelión silenciosa. Rebelión silenciosa. Ese es el miembro de la iglesia que tiene algún problema o desacuerdo generalmente relacionado con una preferencia personal, como el color de la carpeta. Entonces deja de ofrendar o reduce considerablemente sus ofrendas. Es la versión eclesiástica de: me llevo mi pelota y me voy. Hay gente que disminuye su ofrenda para que los ancianos lo noten. El mundo llama a eso agresividad pasiva. Santiago lo llama ser una persona de doble ánimo, alguien que aparenta fidelidad mientras expresa una rabieta silenciosa sin tratar abiertamente el problema. Número 19. Una dureza espiritual general. Una dureza espiritual general. Esta parte me preocupa profundamente porque sinceramente no puedo imaginar conocer todo lo que Cristo hizo por mí en la cruz y aún así querer conservar todo exclusivamente para mí. Puede existir una verdadera dureza espiritual, una falta de convicción y una falta de sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y finalmente, eso podría señalar la peor condición de todas. Número 20. Una alma no regenerada. Una alma no regenerada. Que la persona posee tantas de estas condiciones espirituales, que un espíritu poco generoso simplemente sea el fruto natural de un corazón que jamás ha nacido de nuevo. Entonces, ven ahora cómo esta señal de alerta, un espíritu poco generoso, evidencia por una evidenciado por una carta o bolsillo poco generoso, es decir, la decisión de no participar económicamente de manera significativa en la obra del reino mediante la iglesia local. Ven cómo puede estar relacionada con cualquiera de estas peligrosas condiciones espirituales. Deseo profundamente pastorearnos a todos en esta área. Quiero hacer esto fácil. 7 principios fáciles de entender. El principio de las primicias. El principio de las primicias. Las ofrendas en la Escritura siempre aparecen bajo el principio de las primicias. Primero se da al Señor, después se organizan los demás gastos. Muy sencillo. ¿Cómo haces eso? Decide primero cuánto vas a dar y después construye tu presupuesto alrededor de esa decisión, no al revés. Si haces primero un presupuesto que incluya todo lo que deseas, el fondo universitario para tu pececito y tus bisnietos, tu comida semanal es de McDonald's, tus vacaciones costosas, dinero para cada capricho imaginable, y solamente después miras cuánto sobra para Dios, entonces no le has dado tus primicias, le has dado tus migajas. No, primero decide cuánto darás, luego organiza el resto y observa cómo el Señor bendice esa obediencia. ¿Sabes cómo vivir por fe? Primero das al Señor y luego Haces tu presupuesto alrededor. Segundo, el principio del sacrificio, la adoración cuesta. No me refiero únicamente a entregar una pequeña parte de tu dinero disponible. Eso realmente no cuesta nada. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Qué te cuesta a ti? Romanos 12 nos llama a presentarnos como sacrificios vivos. ¿No debería eso, ese principio abarcar todas las áreas de nuestra vida? En el futuro reino de Cristo, ¿qué hará Jesús con las naciones que se niegan a traer sus ofrendas? ¿Las disciplinará? La adoración cuesta. Nunca pensamos en venir ante el Señor sin nada que cueste. Tercero es el principio de la confianza. El principio de la confianza. Dios provee para quienes dan. Otra vez, 2 Corintios 9:8, Dios provee de hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y entiendo, quizá alguno piense, no puedo dar porque todo está demasiado difícil. Y sí, precisamente esa fuera la razón. Esta es probablemente el área más tangible donde puedes experimentar cómo Dios cuida de sus hijos, pero si siempre dependes únicamente de ti mismo, nunca conocerás el gozo de vivir por fe. Nunca he mirado, según el 29:8, fallar. Cuando está en seminario, está apenas trabajando, está poniendo piso para obtener dinero, y alguien me dijo, confía en el Señor. Pero mi esposa me dijo, confiamos en el Señor, pero tenemos solamente 2 días de comida. Y le dije, no sé qué hacer. Estoy estudiando para agarrar una A y tuve una B. Y de repente una carta con dinero nos llegó. No le había dicho, comentado nada a nadie en mi situación, pero Dios le proveyó. Hay una cuarta principio, el principio del corazón. El principio del corazón. En el Nuevo Testamento nunca se establece un porcentaje específico como mandato. El 10% jamás fue el estándar del Antiguo Testamento. En realidad, bajo la ley mosaica había varios diezmos que en conjunto equivalía aproximadamente al 23% y medio. Así que si deseas dar el 10%, magnífico, pero ese no es el punto. La verdadera pregunta es, ¿amas a Cristo? ¿Te importa la obra del misterio? ¿Te preocupa que el mundo escuche el Evangelio? ¿Te importa que cuando tú no participas, otros tengan que cargar con un peso mayor? Hay un quinto principio, el principio del Evangelio. El principio del Evangelio. Pablo escribió, 1 Corintios 9:14, así también ordeno al Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y también 1 Timoteo 5:18, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Ese es el asunto principal de los recursos de la iglesia, levantar obreros para la miel, obreros que gasten sus vidas, no persiguiendo sus propios sueños, sino proclamando fielmente la palabra de Dios. Hay un sexto principio, el principio del sacrificio vivo, el principio del sacrificio vivo. A veces me pregunto, ¿por qué Pablo no escribió en Romanos 12 que debemos ofrecer solamente unas cuantas partes cómodas de nuestra vida, algo pequeño, algo que no cueste demasiado? La respuesta es muy sencilla, porque Jesús no entregó una pequeña parte cómoda de sí mismo. Él te compró por completo. Todo lo que eres, todo lo que tienes le pertenece a Él. No tienes nada. Todo lo que eres, todo lo que tienes, te lo presta. Todo está marcado por la sangre de Cristo. Y último, el principio de la omnisciencia de Dios. Séptimo, el principio de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe absolutamente todo. Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, el que enseña al hombre el conocimiento. El Señor conoce los pensamientos del hombre, saben que son solo un soplo. Él mira a través de todos ustedes, conoce su corazón, y tú conoces su corazón. Así que hablando al corazón, lleguemos al corazón del asunto. Jesús dijo, si me amas, guardarán mis mandamientos. La verdadera pregunta es, ¿lo amas? vale la pena el Salvador que sudó gotas de sangre en Getsemaní por causa de lo que estaba a punto de sufrir por ti? ¿Vale la pena el Dios que garantizó tu vida eterna y sostiene tu salvación con absoluta seguridad? ¿Vale la pena el Salvador que llevó sobre sí todo el peso de tu pecado, de tu vergüenza en la cruz? ¿Vale la pena el Dios hombre que llevó una corona de espinas para que tú recibieras una corona de vida? ¿Vale la pena el Señor que soportó el abandono y el juicio del Padre para que tú jamás fueras abandonado? ¿Vale la pena el inocente Cordero de Dios que entregó voluntariamente su vida a cambio de la tuya? ¿Vale la pena el buen pastor que conoce tu nombre y sale a buscarte cuando te extravías? ¿Vale la pena aquel que fue azotado, golpeado, escarnecido y que cayó bajo el peso de su propia cruz para que ahora tú tomes tu cruz y lo sigas? ¿Vale la pena el gran sumo sacerdote que hoy mismo intercede continuamente por ti a la diestra del Padre? ¿Vale la pena el amigo que se acerca en las noches más oscuras de tu dolor y seca tus lágrimas? ¿Vale la pena el Dios que te escogió antes de la fundación del mundo y te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Vale la pena el Señor que satisface tu alma y promete suplir todas tus necesidades? ¿Vale la pena el Mesías resucitado que venció la muerte y conquistó la tumba por ti? ¿Vale la pena el Redentor que te adoptó como coheredero de su reino eterno? ¿Vale la pena el Señor que promete llevarte para siempre con Él a su reino? ¿Ves que esto no tiene que ver con el dinero? Esto tiene que ver con el valor que nuestro Señor Jesucristo tiene en el cielo. Aquí es lo que dicen y aquí es lo que cantan. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Eso es lo que cantan en el cielo ahora mismo. La pregunta es, ¿lo cantarás tú? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Muchas veces he dicho, la iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Es un prototipo del Grace Bible Church. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que continúe usando Grace Bible Church en 6 continentes para evangelizar. Hay una sola razón para orar esta oración. Porque Él es digno. ¿Es Él digno acaso? ¿Es Él digno acaso? Él lo es. Nuestro Padre, todo lo que tenemos es tuyo, comprado por tu hermoso Hijo a tan gran costo, tan a gran precio. Padre, lo siento por la falta de fidelidad de muchos de nosotros. Me siento muy responsable. En Apocalipsis 2, las fallas de a quien tú hablaste, que fue al pastor, porque fallaron en pastorear la iglesia, y de mi parte te pido que me perdones. Por los ancianos pido que los perdones. Pero Señor, tú eres un Dios misericordioso. ¿Cuánto has hecho por nosotros? ¿Cuántos han venido a la fe en Cristo? El corazón hacia el ministerio que me manda a África ahora. Así que has hecho mucho a nosotros y por eso estamos agradecidos. Nos has dado un corazón. Te pido por humildad. Te pido, Señor, que para muchos años por venir podemos recordar julio 26, 2026 como el día donde grandes cosas empezaron. Oro, que nos des el valor de nuestras convicciones y pido por aquellos que están tratando de salir adelante con lo poco que tienen en esta economía. Oro que quites su temor y los ayudes a vivir por fe. Y tú eres dueño de todo. Y tú puedes fácilmente transferir algo de esa riqueza a ellos, para aquellos que son fieles a ti, Señor. En toda humildad te pido que nos uses aún. Te pido que nos conviertas en iglesia, que podamos estar orgullosos. Nos has dado una gran responsabilidad y no queremos fallar. Y oro por aquellos que están mirando en línea, en sus iglesias tal vez, necesitan ser recordados que sean fieles en sus iglesias. Así que Señor, te alabamos por tu salvación. Tú eres digno. Tú eres digno de todo. Todo lo que tenemos está manchado con la sangre de Cristo para mostrar que es tuyo. Tú eres digno. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén.